Entonces ubicar las obras que vamos a hacer en el 2011 en el objetivo estratégico de lograr que el Uruguay sea un polo logístico regional en el año 2030, o sea un gran centro de distribución de mercancías y personas de la región al mundo, del mundo a la región. Entonces, esto implica algunas acciones en el plan director de obras, que son las que se empiezan a reflejar como un capítulo en el 2011, y algunos cambios que hicimos y el desarrollo de algunas cuestiones como el modo ferroviario, por ejemplo, o el desarrollo fluvial. Y para que ese plan estratégico, que tiene una mirada puesta en el 2030 y un capítulo 2010-2015, pueda funcionar a pleno, requiere de una institución, de una organización, que es el Ministerio, que esté acorde o tenga la suficiente fortaleza como para poder llevar adelante el plan. O sea, hay una coherencia interna en cada uno de los rubros y una coherencia del Ministerio en su conjunto, de modo tal que cada pieza encaje en su lugar. O por lo menos eso intentamos. Entonces, desde el punto de vista vial, nuestro objetivo es asegurar una adecuada conectividad entre las unidades de producción y las terminales de salida de esa producción. Entendiendo por producción no solo los bienes, sino también los servicios, y esto implica también una mirada sobre uno de los principales rubros de los servicios, que es el turismo, pero también los servicios logísticos. Entonces, desde el punto de vista de la vialidad, nosotros vamos a invertir este año unos, con presupuesto del Estado, 210 millones de dólares, que obviamente implicará la rehabilitación y el mantenimiento de 48 rutas, no las voy a designar todas, con una fuerte prioridad sobre los corredores internacionales, las redes principales, la accesibilidad a puertos, desvíos de tránsito pesado, incluye eso. Por ejemplo, ahora estamos licitando, que terminó la licitación, dos desvíos de tránsito pesado, la rambla, la culminación de la rambla de Canelones, que es la ruta 10, en el tramo que conecta con la doble vía que viene de la rambla de Montevideo y la de Canelones. Bueno, también tenemos mantenimiento rutinario y preventivo en varias rutas, sustitución de puentes en otras rutas, y todo lo que es obras relativas a la seguridad vial, en lo que nosotros podemos aportarle, llámese rotondas, empalmes, iluminación, señalización, que eso vamos a tener la intervención en 9 rutas, más los 25 millones de dólares que son por año, una cifra estable para el apoyo a las intendencias en caminería departamental y forestal. Esto es lo que vamos a hacer básicamente en vialidad, a la espera de lo que el Parlamento determine respecto de un nuevo instrumento con el que nosotros pensamos contar, que es la Ley de Participación Público-Privada. No porque nosotros no podamos hacer las cosas que tenemos planteadas hacer en la Ley de Participación Público-Privada, que las podríamos hacer si cambiamos, si hacemos una nueva ley de la Corporación Vial del Uruguay, porque los instrumentos los podemos usar, solo que sería con financiación del Estado, con algún endeudamiento, que es lo que queremos evitar, y la participación público-privada nos permite hacer mucho a la vez y con alguna nueva modalidad. Las empresas dejan de ser contratantes y pasan a tomar riesgos, en el sentido de que la inversión después de salir mal, pueden no haber calculado bien los financiamientos, en fin. Lo que queremos es que las empresas se hagan cargo del proyecto, de la obra que nosotros queremos hacer, de su ejecución y del mantenimiento por 15, 20 años de esa, en un nivel óptimo de lo que haya tenido que hacer sobre determinadas rutas. En transporte vamos a gastar unos 21.710.000 dólares, que bueno, los alineamientos ahí tienen que ver con algunas cuestiones que implican programas, estudios de algunas cuestiones, o la incorporación de tecnología para los sistemas de conteo, de pesajes, todo lo que abarca transporte, por ejemplo, el control de pesos a vehículos es lo que nos lleva más insumos. Esto es vital para el cuidado de las infraestructuras. Hay pesos que tienen que respetar los camiones. Bueno, después todo el tema de la participación en nuestra acción internacional en el Mercosur. Nosotros vamos a ampliar en el 2011 a los estudiantes. El Ministerio otorga un subsidio para boleto gratuito a miles de estudiantes del primer ciclo de enseñanza secundaria. Pero quedaban excluidos aquellos que se rezagaban. Nosotros entendimos que una contribución a la política educativa, al esfuerzo que el gobierno todo está haciendo por la educación, nos preguntamos esto, bueno, ¿cuáles son las contribuciones que nosotros podemos hacer a los objetivos principales del gobierno? Eliminación de la indigencia, reducción de la pobreza, una apuesta fuerte a la educación. Desde nuestro rubro hay dos, y todas las intervenciones que la Dirección Nacional de Arquitectura pueda hacer en la construcción de escuelas, obviamente con fondos de la educación, y lo que nosotros pusimos en el presupuesto. Si el problema es los gurises que no trabajan y no estudian, y una de las dificultades puede ser que aquellos que se rezagaron, nosotros si no los subsidiamos el boleto contribuimos a su abandono, a su decisión de abandono, decidimos extender durante el 2011 a los alumnos que sean mayores de 15 años y menores de 18, que no estaban contemplados en el beneficio, extender el beneficio a los actuales, los gurises de mayores de 15 años. Y para el 2012 en adelante, todo el ciclo de enseñanza secundaria, el primero y el segundo ciclo, o sea, en mi lenguaje, de primero a sexto. Y esto va a implicar una inversión, solo por el 2011, de 6.400.000 dólares, que incluye también el traslado de los pacientes de hospitales de ojos que vienen del interior, que vienen a la inspección de ojos. Bueno, y después toda la otra cuestión que hace Campote, que es todas las tareas de control. Nosotros vamos a una tendencia, para no ir al detalle, a tratar de reducir el contacto entre las personas en las tareas inspectivas, o mejor dicho, apoyarnos en la tecnología para, como elemento de prueba, como incuestionable para el control, incluso para poder abarcar mucho más territorio con menos gente. Y ahí es donde vamos al centro de monitoreo de ómnibus y a la implementación del centro de atención al usuario, porque también es vital que los usuarios tengan posibilidades de plantear sus preguntas, sus quejas, sus sugerencias. También estamos en la reingeniería del sistema informático para cumplir esta función de la Dirección Nacional de Transporte, y bueno, mejorar la capacitación, el alquiler de vehículos, toda la cuestión de infraestructura que se requiere para hacer la tarea, y la capacitación, que esto forma parte del fortalecimiento institucional. Después tenemos inversiones previstas por 5 millones y medio más o menos para lo que es planificación y logística, es una dirección que tiene otro estatus orgánico, o la estructura orgánica del Ministerio, que creó el Ministro Rossi con muy buen tino, y que nosotros dimos un paso adelante incorporándola en el organigrama del Ministerio, dándole presupuesto propio, y tendrá a su cargo la financiación de todo lo que es la instalación del Instituto Nacional de Logística, espacio que compartimos públicos y privados en el desarrollo de las tareas de logística, nuestras colaboraciones con aduana para la ventanilla única del servicio exterior, los estudios y propuestas que hay que hacer para la disponibilidad del ferrocarril, que es una prioridad del gobierno, ¿no? Bueno, y todo lo que hablábamos recién del Uruguay 2030, y algunas cuestiones que nosotros arrancamos con una licitación frustrada de la terminal de contenedores, Y ahí dijimos, bueno, hay un paso previo que tenemos que hacer, que es el análisis de la competitividad del puerto, su tarifa, los costos, los eventuales sobrecostos, eso ya están equipos trabajando, analizando eso. Lo mismo que lo de las cargas. Yo creo que nosotros estamos convencidos, y para eso vamos a poner equipos a analizar cuánto está subsidiando la población uruguaya a la población, a la producción, en materia de mantenimiento de la infraestructura. Por decirlo en términos sencillos, cuando una persona de un barrio compra un artículo y pagando el IVA, bueno, ¿cuánto está financiando a los productores y a los dueños de la carga de quienes transportan el desgaste que hace la infraestructura para el cual la producción no está aportando hoy, salvo lo que aporta como sociedad en su conjunto? Bueno, después los observatorios y la ley de público-privado, nuestra participación internacional. Nosotros tenemos dos, en hidrografía, dos cometidos principales. Esta es una de las direcciones que nosotros estamos dando internamente, subjetivamente, el tratamiento como si fueran entes autónomos o empresas del Estado. ¿Cuál es la idea? Que sean autosustentables, o sea, que los recursos que generan les permitan también a la vez financiar las obras que tienen emprendido. Las principales obras que tiene hidrografía son lo atinente a puertos deportivos, que no todos los vamos a hacer nosotros, porque a diferencia del pasado nos vamos a quedar con lo rentable y nos vamos a desprender de lo otro, o aquello que requiera fuertes inversiones vamos a tratar de concesionar. Más el puerto de La Paloma, puerto que queremos que tenga no una actividad maderera, como se ha dicho, sino comercial, además de su labor militar, deportiva y de pesca que tiene ese puerto. Entonces tenemos un puerto allí que es independiente del puerto de Agua Profunda, que está en un lugar estratégico, que es una de las salidas que tiene que tener la producción del Uruguay, para hacerlo coherente con el desarrollo de la hidrovía Uruguay-Brasil, donde tendremos a través de la Río Cebollatí y la Laguna Merín también otra cuestión navegable allí. Donde vamos a encarar la cosa, bueno, ahí hay desarrollo de puertos, La Paloma, Juan Lacase, Colonia, de puertos deportivos, la apuesta en manos de privados o interesados de otros puertos deportivos que van a tener su impacto, pero en la medida que todavía no hay propuesta no quiero anunciar demasiado. Tenemos obras hidráulicas, todo el tema de los bañados de Rocha y cómo vamos corrigiendo, tomando en cuenta la transformación que hizo el ser humano con el canal número 2 respecto a la desviación de los cursos de agua y el secado bañado, que no se puede volver atrás totalmente, pero sí hay que mitigar algunos errores que cometió el hombre, la acción del hombre, y ahí vamos toda una acción sobre los bañados. Vamos también a investigar y a estudiar más cómo aprovechamos, obviamente con las características que tienen, el desarrollo de una navegabilidad de los ríos más fuerte que lo que se tiene ahora, el desarrollo de todo el sistema portuario de la hidrovía. Y bueno, es una dirección estratégica y algunas otras obras que también tienen que ver con cuestiones sustentables sobre el medio ambiente, como es los estudios que tenemos que hacer en los barrancos de la Floresta, que están poniendo en riesgo incluso construcciones habitacionales o de vivienda que hay allí planteada, y esos tienen costos importantes, lo mismo que algunas obras en el Migueritas, ahí en Nueva Palmira, que es donde tenemos un puerto deportivo al lado del resto. Acá estamos pensando en una dirección que tiene previsto invertir unos casi 18 millones de dólares, pero que tiene fuentes de recaudación importantes en el puerto deportivo de Punta del Este, que nos da unos cuantos millones de dólares por año, pero todavía no hemos llegado a ser suficientes. Y tenemos dragados, muy bien, recuperemos, le hagamos el mantenimiento a la draga que estaba afectada a Paysandú, a dragar el Paso Almirón en el río Uruguay, no bien terminemos las cuestiones de mantenimiento rutinario, porque era una draga que hacía 2 años no se mantenía y que estuvo en agua salada y agua dulce, y esto requiere un trabajo más intensivo que si hubiera estado en una de las dos. Bueno, volverá para el San Luba a hacer el draga. La otra cuestión que tenemos planteada aquí será
La construcción y mantenimiento de instalaciones edilicias públicas.
Ahí está, ahí no usamos tanto dinero nuestro, salvo lo del Ministerio de Transporte, que ahí corregimos una desigualdad que nosotros teníamos respecto al Estado, esa bien de casa de herrero, cuchillo de palo. Nosotros somos los responsables de toda la obra de edilicia pública por ley. Muchos ministerios no lo saben, pero tenemos mucho más facilidades que cualquiera para contratar directamente, estamos muy habilitados para hacer cosas. Los organismos del Estado nos transfieren los recursos, nosotros o contratamos la obra con privado o la hacemos nosotros, pero no teníamos esa potestad para hacerlo dentro del Ministerio de Transporte. Entonces ahora igualamos la condición con los demás. Nuestra aspiración es poder tener una planificación que nos permita la firma de contratos mediante los cuales los organismos del Estado nos se comprometen a girarnos determinada cantidad de dinero por un montón de obras y nosotros a cumplirlas en determinado plazo. Y regirnos por los términos de un contrato. Si no cumplo, pago multas, y si el otro no cumple, me tiene que pagar recargo. Pero estamos todavía lejos de eso. Pero lo que nosotros queremos es tener una planificación de obra pública que evite que tengamos una cadencia que indique una cierta lentitud al principio y un incremento de esa obra pública al final. O que evite la otra cosa que habitualmente pasa, que cuando los organismos no ejecutaron los recursos y para no perderlos presupuestalmente nos lo tiran a la bolsa de la ENEA. Y así no se puede planificar el trabajo. Lo que requiere es decir, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer cada año? ¿Cómo lo vamos a hacer y con quién lo vamos a hacer? La cadencia tiene un costo, porque cuando hay poca obra en el mercado, las empresas tienden a cotizar por menos del costo para por lo menos pagar sus cuestiones de mantenimiento y de funcionamiento. Y eso hace que después las obras tengamos dificultades a la hora de la aplicación. Y cuando lanzamos mucha cantidad de obra, el mercado nos eleva los precios y terminamos pagando caro y mal. Aún así, en esta política que va a ser gradual, no aspiramos que las conductas cambien de un día para el otro, porque las inercias no se vencen por decreto. Vamos a invertir unos 25 millones de dólares, que no es plata nuestra, que nos van a dar los organismos. Y estamos muy contentos con lo que estamos haciendo con la educación, fundamentalmente con ANEP, con escuelas rurales, casi todas de mucho impacto, y con INAU también, donde estamos haciendo obras muy importantes, igual que con el Ministerio de Salud Pública, por citar algunos ejemplos.